En preámbulo, sumamos análisis. Columna de la mañana, en preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.
Segunda hora de este preámbulo, las 8 de la mañana y 3 minutos.
Vamos a darle la bienvenida nuevamente, luego del receso, a la socióloga, docente, investigadora de nuestra Universidad Nacional del Comahue, vicedecana también de aquí de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Belén Álvaro. Buenos días.
Buenos días, Rita, a Richie y a toda la audiencia.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de ley de tierras y después lo vamos a conectar un poco con el tema de cómo construye el gobierno sus discursos. En principio, bueno, recuperar esto de que el jueves se vota o hay intenciones de votar el proyecto de, entre comillas, inviolabilidad de la propiedad privada, una modificatoria de la ley actual 26.737, que es una ley de tierras del 2011, que garantiza la ley actual un tope del 15% a nivel nacional, provincial y municipal para la venta a extranjeros, prohíbe el acceso a tierras, a cursos de agua, a tierras de frontera, prohíbe que haya más de 1.000 hectáreas en las mismas manos en tierras rurales de regiones muy fértiles. Bueno, es una ley de tierras que en su momento se trabajó mucho con investigadores, con las organizaciones sociales, porque, bueno, tiene que ver con preservar ciertos recursos que son estratégicos para el Estado. La propuesta... Ustedes me interrumpen cuando quieren, yo vengo como organizada.
Bien, bien, vamos escuchando y tomando apunte.
Como para exponer la situación. La propuesta viene a profundizar un esquema que ya, de hecho, se viene produciendo, que es de mucha desigualdad y concentración en la propiedad de la tierra, y a legalizarlo, digamos, porque en este momento el 1% de los propietarios de tierras tienen el 40% de la tierra del territorio argentino. Más allá de si son nacionales o extranjeros, esos dueños, el 1% posee el 40% del territorio. Cuando vamos a los nombres, esas personas son el Caín, que es uno de los financistas del gobierno de Milei, José Luis Manzano, que es históricamente una persona que ha invertido recursos y extraído, por supuesto, para flexibilizar, neoliberalizar las instituciones del Estado, Benetton, que no hace falta que describa mucho este caso, y Joe Lewis, que es otro caso que conocemos mucho acá en la Patagonia. Bueno, y esta ley lo que quiere, básicamente, es desregular el acceso al territorio, poniéndonos en peligro, porque justamente lo que hace es tocar zonas que estaban preservadas, o sea, permite que se mercantilicen zonas que estaban preservadas, como el acceso a los cursos de agua, lagos, zonas de frontera, que son estratégicamente, como dije recién, muy fundamentales, no solo para el Estado argentino. Todos los estados nacionales regulan y conservan en sus manos la propiedad de esos recursos estratégicos, porque perderlos implica básicamente perder soberanía. A eso sumamos que en este país hay millones de personas que no tienen vivienda ni tierra propia para cultivar alimento ni para tener sus animales, que la agricultura familiar y las comunidades campesinas y originarias vienen como en una larga... un largo reclamo por desalojos, por tierras que no están siendo legalizadas y que las mantienen en situaciones de tenencia precaria, lo cual los deja en lugares mucho más vulnerables. Bueno, y también esto de que condena a los montes y bosques nativos, que también, digo, en la Patagonia sabemos muy bien los incendios y la cantidad de situaciones que se han tenido que manejar en estos últimos años con mucha fuerza de voluntad de las localidades y las poblaciones de los territorios locales, para frenar ese fuego, porque no hay no hay medios del Estado para poder preservar o frenar ese tipo de emergencias. Y quería conectar esto de la ley con lo que viene haciendo el gobierno en otros puntos, que me parece como más allá de los detalles técnicos, de invitar y convocar para que estemos todas y todos el jueves en la marcha para decir, para frenar este tipo de avances en lo que Schutzenegger llama la modernización del Estado, porque, bueno, justamente nos pone en peligro como población, como ciudadanía, más allá de si es a los argentinos o a los extranjeros, toda persona que esté habitando este territorio está puesta en peligro cuando los recursos, los bienes comunes, van a ser objeto de compra y venta. Luego, bueno, esto, como recuperar y un poco poner la lupa en los nombres épicos y el montaje de estos discursos, ¿no? A mí es algo que lo vengo trayendo a las columnas y que me parece que está en el fondo de todo esto, que es usar nombres épicos, que a veces dicen justo lo contrario de lo que está en la letra de los documentos, esto de la inviolabilidad de la propiedad privada, modernización del Estado o laboral, la campaña anti-argentina, y entonces son esa recuperación de la argentinidad, ahora la acusación de terroristas disfrazados de estudiantes, de profesores, de periodistas, de investigadores, acá nos pegó a todos, o sea, somos todos podemos ser terroristas disfrazados y todas. Entonces, bueno, me parece que lo que me pregunto es, como dos grandes preguntas que son, ¿por qué se sostienen estos relatos? ¿Por qué es posible que estén? Pero también, ¿por qué se resquebrajan? ¿Por qué se empiezan a resquebrajar? ¿Por qué la imagen del gobierno pierde popularidad? Y entonces estos relatos surgen con más fuerza, digamos, como esto. Y el gobierno se empieza a encontrar con una dinámica que se empieza a repetir, que es que a mayor pérdida de popularidad, más épicos se ponen los discursos. Acá lo puedo poner también al discurso de Fatorello en las universidades contra los zurdos, etcétera. Entonces me parece que, como para cerrar esta reflexión medio larga y compleja, pero que quería traerla, es que hay una confusión o una asimilación entre lo que es el sentido común y la batalla cultural que plantea este gobierno, definida por la AGE, por toda esa gente que escribe sobre la batalla cultural, pero que tiene una lectura mucho más instrumental de Gramsci y de todos los teóricos que toman de la izquierda para destruirla, ¿no? Todo esto en términos de eso. Me parece que digo, porque siempre me gusta terminar las columnas pensando, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, una de las cuestiones que me parece que está para pensar y para seguir charlando es cómo ya no se trata tanto quizá de señalar las contradicciones que tienen, porque mientras persiguen extranjeros en las universidades públicas, le dan las tierras a los extranjeros en esta nueva modificatoria, o sea, cómo hay extranjeros que les molestan y otros que no, y claramente es una cuestión de clase. Entonces, tal vez se trata, sí, de señalar sus contradicciones, pero no centralmente, sino de pensar que esos discursos explicaron el mundo, por algo Milei gana, digamos, yo creo que ahí está su logro en ese momento, que fue explicar un mundo de desazón, de bronca, de impotencia, canalizarlo a esa explicación, la canalizó hacia soluciones que hoy son las que se encuentran con los límites de lo concreto. Entonces me parece que tal vez es marcar sus contradicciones y no tanto, sino producir otras explicaciones, producir explicaciones que narren el mundo de otras formas, de las formas que necesitamos recuperar o ponerle palabras a eso que se quiere no nombrar, pero que emerge innegablemente, como emergió la bandera esa en el partido final, diciendo que las Malvinas son argentinas, y a un montón de personas eso le hizo sentido, cuando en su cabeza el gobierno eso no era una posibilidad y sucedió. Porque, bueno, evidentemente el sentido común habita, nos habita, hay un sentido común que existe, que circula, y creo que ahí es donde nosotras y nosotros podemos aportar a volver a nombrar o a recuperar o a empezar a nombrar con otras formas los bienes comunes, la soberanía. Hay un montón de vocabulario que tenemos a disposición para contraponer de una manera no dicotómica a todo esto que se está tratando de instalar como que por un lado este país no sirve para nada y por otro lado la ley le va a asegurar la inviolabilidad de la propiedad privada a quien la tenga. Hay un clivaje colonial extremo que creo que tenemos que poder buscar en nuestros vocabularios, en nuestros pensamientos e intercambios, cómo, más que salir a hacer la resistencia que ese poder necesita, cómo ir por otras tangentes a reponer nombres que hemos usado, modos que hemos usado, un vocabulario que hemos usado para poder pensar estos pensamientos y mostrar que hay otros, están vivos, como está vivo el reclamo de Malvinas, hay otros reclamos que están vivos, pero para traerlos al presente hay que volver a ponerles nombre, hay que volver a hablar de ellos sin miedo, y me parece que ahí es donde puede empezar a circular la palabra y recuperar un montón de elementos importantes que tenemos como sociedad, que este discurso quiere dormir, quiere apaciguar, quiere invisibilizar, y que yo creo que termina saliendo igual, porque bueno, vamos a marchar muchos y muchas el jueves, y me parece que porque justamente toca venas importantes de este sentido común que nos habita y que siempre se está moviendo y que también tiene sus contradicciones, pero que explica nuestro mundo. Entonces, lo importante es cómo recuperar nombres, palabras, conversaciones que expliquen nuestro mundo, que no nos expliquen desde afuera ese mundo. Eso pensaba, ¿no? Cómo salir al encuentro de esos discursos modernizadores, entre comillas.
Estaba pensando en cómo empieza a trascender ámbitos esta cuestión de la soberanía. En el partido, en la previa del partido de Newell's en Rosario contra Boca, apareció también una bandera muy grande en la cancha que decía: las tierras no se venden, las tierras se defienden, hablando particularmente de lo que va a tratarse este jueves. Bueno, empiezan a emerger algunas cositas así en estos ámbitos más populares, ¿no?
Sí, sí, y sabes que yo creo, Richie, que la insistencia de las palabras llega a un momento que cuaja, que es porque una de las primeras marchas contra Milei que estuvimos en las calles fue La Patria No Se Vende, y en ese momento todavía era muy prematuro, pero hay algo de eso que quedó dando vueltas y que hoy, cuando la realidad se impone, porque los discursos producen realidad, la ordenan, no están disociados de ella, pero la realidad se resquebraja ante un discurso que dice modernizar al Estado y la gente no llega a fin de mes. Entonces, frente al resquebrajamiento de esa explicación del mundo, aparecen las que están latiendo. Y creo que un ejemplo de eso que late es tu ejemplo en la cancha. Entonces, claro, creo que es muy importante eso, no cansarnos de decir algunas cosas hasta que esas cosas pueden tomar un estatus de explicación. Decir verdad, diría Foucault, es eso, es poder decir algo que tiene un sentido, que explica un mundo, una situación, aún con contradicciones, pero que puede dar sentido a lo que estamos viviendo. Y me parece que quisieron instalar ese discurso anti-argentino para generar cohesión adentro, y no hay cohesión posible porque hay muchas personas que pensamos que la soberanía no se negocia, no se vende, que hay tierras que tienen un valor que trasciende el mercado, que es un valor de uso, un valor comunitario. Bueno, me parece que ahí es donde late otra posibilidad.
Pensaba, Belén, también en la resignificación, ¿no? No solamente en volver a traer, digamos, palabras o seguir diciendo palabras, nombrando aquello, sino también en resignificar, porque dentro de las cuestiones, digamos, que se han debatido en los discursos políticos de campaña, aparece siempre esta cuestión de tomar la frase que dice uno y decir que no es verdad. Dijeron que quiero vender todo el país. Y de repente, digamos, eso toma otra dimensión, se resignifica con los hechos mismos, digamos, la realidad misma, nos contrasta con palabras y las resignifica.
Sí, sí, sí. En ese encuentro entre las palabras, las imágenes y los hechos, sí, termina chocando una explicación del mundo que no explica nada, justamente. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y también inventarnos palabras nuevas, ¿no? Creo que en eso los feminismos nos enseñaron mucho. También ponerle nombre a cosas que vivimos. El trabajo invisible, el trabajo doméstico no tenía nombre hasta que lo tuvo. Y hoy es algo que ni siquiera las personas que no son feministas se atreverían a negar, que existe un trabajo que no está reconocido, que está hecho mayormente por mujeres, que está dentro de las casas.
Bueno, no estás escuchando eso. Carajo igual, ¿eh? Porque ahí dicen que nos corresponde.
Bueno, claro, todavía es una disputa, todavía no lo quieren seguir achacando.
Belén, gracias por estas palabras y este sentido a las palabras en esta mañana de preámbulo por antena.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan lindo día.
Igualmente. Belén Álvaro estuvo hablando con nosotros, Álvaro, sobre ley de tierras, discurso anti-Argentina, el sentido del discurso, la disputa de sentidos que se sigue dando en nuestra sociedad permanentemente y la convocatoria a tener muy presente este jueves, ¿no?
Resignifiquemos las palabras.
En preámbulo sumamos análisis. Columna de la mañana en preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.